Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. 12:06 minutos de la mañana de este viernes 24 de enero del 2020. Dispuestos, preparados, ya lo tenemos todo listo para arrancar este tiempo de radio en Radio Inter, Palabras Mayores, hasta aproximadamente la una en punto del mediodía. Gracias a todos por estar ahí. Gracias también a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
Palabras Mayores, porque la edad es un grado.
Vamos a arrancar hoy intentando conocer a qué conclusiones, de lo que se habló, lo más importante que se analizó y se debatió en la jornada de innovación terapéutica que tuvo lugar concretamente ayer, día 23 de enero en Madrid. Una jornada organizada por el Consejo General de Farmacéuticos y bueno, pues tenemos a alguien al otro lado del teléfono que nos va a dar todas las claves de lo que ocurrió ayer. Él es el vocal nacional de investigación y docencia del Consejo General de Farmacéuticos, Francisco Zaragoza. Francisco, buenos días, bienvenido.
Buenos días, encantado de estar escuchando.
Gracias por estar ahí. Esta jornada, decíamos, Francisco, que se celebró justo ayer en Madrid. ¿Por qué se organiza? ¿Cuál es el objetivo a conseguir?
Sí, es una jornada de debate y a su vez de formación continuada, porque están surgiendo nuevas terapias, pero además importantísimas, que en algunos casos podemos decir que hasta son de vida o muerte. Y entonces considerábamos interesante la difusión de todos estos conocimientos.
Decíamos que bueno, pues íbamos a intentar conocer qué se analizó, cuáles son las conclusiones. Francisco habla de todos esos conocimientos. ¿Cuáles han sido los puntos principales que se han abordado en esta jornada de innovación terapéutica?
Sí, vamos a ver, yo la verdad es que tengo que reprimirme porque son puntos apasionantes, ya que estamos hablando de una innovación que se ha dado en llamar ahora disruptiva, porque aporta valor, aporta una medicación, aporta remedios para situaciones patológicas para las que no había, y entonces estamos hablando de algo importantísimo. Nos referimos, sobre todo lo que ocurrió en la primera mesa, a las células que se ha dado en llamar CAR-T, es decir, CART por sus siglas en inglés. Ajá. Es una terapia antineoplásica que actúa frente a determinados tipos de cáncer, como algunas leucemias y linfomas. Y la verdad es que, hablando de estos, este tipo de cáncer, que desde luego, bueno, básicamente los pacientes, cuando se les va a administrar esta terapia, están desahuciados, y hablamos de unas mejorías que pueden oscilar entre el 45% y el 85% de, no solo de mejoría, sino que hablamos que llevan 4 años tratados y están pues sin problema, libres de síntomas.
Jolín, buenísimas, ¿no?
Buenísimas.
Noticias, esperanzas para muchas personas, claro.
Sí, realmente quisiéramos, la verdad es que fueran para muchas personas. No son tantos los enfermos que sufren estas patologías, pero es que además se prevé que su ámbito de expansión va a ser superior. Es decir, que con la investigación continúa, que de eso se trataba también en la primera ponencia de la mesa, pues va a ser aplicable esta tecnología para otros tipos de cáncer.
Para ampliar ese espectro de beneficiarios. Otro de los temas, Francisco, que se abordó en la jornada de ayer, tiene que ver con los últimos cambios en indicación terapéutica. ¿Cuáles han sido en este tema, con este asunto, las conclusiones más importantes?
Sí, bueno, esto lo hice yo. Y es que, claro, consideramos que no solamente hay que hablar de innovación disruptiva, es decir, esta innovación pues, total, sino de lo que llamamos innovación incremental. Es decir, que hay cambios, a través de cambios de indicación, pues se obtienen actividades que eran poco esperadas al comienzo, a pesar de que luego hemos deducido que precisamente emanan de su propio mecanismo de acción, y bienvenidas sean. Por ejemplo, lo que ocurrió con el ácido acetilsalicílico, vamos, con la aspirina, hablando sí. más en familia, sí. que inicialmente un analgésico, antitérmico, antiinflamatorio, sí, pero luego hemos visto que protege de infarto de miocardio y de otras gracias semejantes.
Yeah.
y bueno, pues efectivamente hay otros productos que también se han utilizado, o sea, se ha cambiado su indicación. Y, a ver, hablando, por ejejemplo, del sildenafil, ya que hace Viagra, como lo conocemos todos familiarmente, aunque luego hay otros productos más, incluso que duran más tiempo, pues estudiando antihipertensivos encontraron que podía ser útil el síndrome de disfunción eréctil, o incluso algunos agentes antineoplásicos, o sea, anticáncer, como el metotrexato. Hoy uh-huh. día se está empleando, pero vamos, siguiendo las guías de la Sociedad Europea de Ginecología, en embarazo ectópico,
yeah.
en embarazo extrauterino, es decir, estos embarazos que no son viables y que, porque se implantan en las trompas en vez de en el propio útero, pues el metotrexato ayuda, auxiliado por supuesto por las técnicas de imagen actuales, ayuda a que no sea preciso un abordaje quirúrgico.
Uh-huh.
Con lo cual también es un avance.
Claro, claro, claro.
Muchos ejemplos, muchos casos.
Muchos casos, por tanto, sí. bueno, yo también quería saber cómo ayudan estos encuentros, pero claro, ya me está dando las claves, Francisco. ¿Cómo ayudan estos encuentros entre los profesionales? Porque son encuentros para conocer esos avances, para analizar, sí. para formarse, en definitiva, que esa formación, lo hemos dicho más de una vez y es así, ¿no, Francisco?
Sí.
Repercute directamente en la atención que se presta a los usuarios.
Pues sí, naturalmente, como que muchas veces pensamos en algo sublime, pero el día a día, esto es lo que estamos sufriendo todos, y además que todos somos candidatos a ser pacientes. Y desde la oficina de farmacia de la calle se puede hacer una labor extraordinaria. No olvidemos que también estos pacientes, los pacientes oncológicos me refiero,
sí.
cuando una vez superada su enfermedad o cronificada, van a la calle. Son pacientes ambulatorios que están deambulando y que es el farmacéutico de oficina de farmacia el que les atiende, y en consecuencia este farmacéutico debe estar al tanto de los problemas que tienen estos pacientes, de las interacciones que pudieran tener con otros medicamentos y de aclararles sus dudas, de hacer una farmacovigilancia en definitiva y un seguimiento de estos pacientes que se convierten en ambulatorios cuando salen del hospital.
Claro, por eso esa mejor atención de la que hablábamos. Por último, otro de los puntos sí. que se abordó tiene que ver con los nuevos modelos de financiación. ¿Cuáles son esos modelos, Francisco?
Ah, sí, se habló, pero esto, a ver, lo que nos referimos es sobre todo para poder satisfacer las demandas de este tipo de medicamentos que, lógicamente, son caros.
Claro.
Porque ayer incluso se barajaron cifras. Uno de ellos, pues, es una dosis única, pero son 300.000 euros.
¿Una dosis?
Caramba. Sí, una dosis. Es que es una dosis curativa, atención, ¿eh?
Claro.
Es que esto es importantísimo, que cuánto vale una vida humana, eso no
claro,
tiene precio.
Claro.
Y además hay una cuestión, en términos absolutos el impacto es fundamental. De momento, vamos, es que me dicen, es que esto cuesta 300.000 euros, ¿y cómo lo pago? Sistema de salud. Bueno, pues sí, porque realmente, a ver, estamos hablando de otras alternativas, como puede ser trasplante de médula, o sea, me refiero, que esto es frecuente en linfomas y en otros tipos de células hemáticas, de cánceres hematológicos. Y a lo mejor cuesta más, y eso no nos lo planteamos porque no es un medicamento.
Ya.
El medicamento, como lo tenemos ahí al alcance y tenemos un precio fijado y además es, se publicita bastante más, porque claro, llama mucho la atención, no nos paramos a pensar el coste de una hospitalización, el coste de un trasplante, como estoy diciendo, y de otros, de otras cuestiones añadidas como son patologías concomitantes y bastantes más cosas. Pero en definitiva, que hay que tener creatividad. Que el medicamento no se debe demonizar por su precio, ni muchísimo menos, y que hay que facilitar al paciente su acceso, el acceso para que pueda disponer de ese medicamento. Y ya veríamos, como pasó con cuando la hepatitis C, pues, señor mío, hubo que habilitar presupuestos y pagarlo y tratar a esos pacientes. Y ahora, ahora nadie dice todo lo que nos hemos ahorrado los españoles.
Ya, claro, claro.
Pues claro, es que ahora ya prácticamente no hay hepatitis C, y entonces ya no hay ingresos hospitalarios, no hay trasplantes hepáticos, no hay otras patologías añadidas, ni otro riesgo, ni otros medicamentos ayudantes que se administran a la vez. Claro, decimos, hay que ver qué caro fue aquello. No, no, señores,
ya
que
nadie
salió
se acuerda,
barato.
Claro.
Nadie se acuerda. Y lo que digo al principio, ¿cuánto vale una vida humana?
Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Francisco...
Sí, Francisco, nos lo quitaríamos de las autopistas, nos lo quitaríamos de otros bienes, que sin salud no los podríamos disfrutar.
Eso es cierto. Francisco Zaragoza, vocal nacional de investigación y docencia del Consejo General de Farmacéuticos, además de catedrático de farmacología en la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias por estar con nosotros esta mañana y contarnos todas estas buenas noticias. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Un abrazo.
Buenos días. Otro fuerte. Gracias.
Y el tiempo libre son palabras mayores.
De Tamaulipas, uno de esos 31 estados mexicanos que ayer decíamos vamos a intentar conocer a través de las ondas, al menos conocer cuáles son sus principales atractivos turísticos, por si no lo conocen y están planificando, ¿no?, los viajes de este 2020. Vamos a poder conocer más cosas sobre Tamaulipas gracias a que tenemos al otro lado del teléfono al secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a Fernando Olivera. Fernando, buenos días.
Juan, y muy buenos días. Es un gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Bienvenidos a Tamaulipas.
Ahí estamos. Vamos a intentar explicarle a los oyentes en unos pocos minutos, porque sabemos que Fernando tiene una agenda de locos para intentar estar en todos sitios en Fitur.
Así es, aquí estamos.
Tamaulipas, que llega a Fitur con una oferta de turismo muy cuidada, diría yo, Fernando, y centrada sobre todo en el aspecto gastronómico.
Así es, gastronómico, naturaleza. Déjame decirle al auditorio que Tamaulipas es el estado de la extrema superior derecha de México, digamos en la esquina,
¿sí?,
en el del noreste de México, haciendo frontera con Estados Unidos en 430 kilómetros con Texas y con un frente del litoral del Golfo de México de 400 kilómetros. Lo cruza la Sierra Madre Oriental, lo que hace que tenga este crisol de ecosistemas o de climas en un frente de mar con unas playas maravillosas, una cocina del mar por consecuencia también deliciosa, donde los camarones, las granjas de ostiones, las acamayas de río, como conocemos, parecidas a los langostinos, pero los cangrejos que les denominamos las jaibas, en una modalidad diversísima de cocina, pues vemos ahí la jaiba alafrán, la jaiba rellena, la cocina urbana del sur de Tamaulipas, pero también la cocina prehispánica de la Huasteca. Y no solo eso, sino hacia el norte, como todo el norte de México, una especialidad en carnes maravillosa, la carne asada y la cocina también de la frontera con Texas, esa famosa cocina Tex-Mex que a veces no entendemos de dónde salió y que nos lleva a conocer a México por el mundo con esta gastronomía tan especial, pues es de esa frontera, Texas y México en Tamaulipas, donde bueno, pues se fueron dando las fusiones de cocina.
con todo ese abanico de productos, claro que es natural que parte de esa oferta turística, ¿verdad?, que se viene a mostrar a Fitur se centre en la gastronomía. De hecho, Fernando, hay incluso rutas, ¿no?, gastronómicas para conocer a fondo esa esencia, pues no solo culinaria, también de vida de esta zona.
Sí, estamos trabajando mucho con el trabajo de huertos en las comunidades, rescatando el horno tradicional de leña y de ladrillo, en donde, bueno, pues el pan, pero también el cabrito o el lechón eran parte de la cocina en esta región. Y no solo ellos, sino somos responsables de cuidar dos denominaciones de origen de destilados mexicanos, los más tradicionales, tequila y mezcal. Tamaulipas es uno de los 5 estados que pueden tener y decir que comercializan y respetan estas dos denominaciones, y hay las rutas, la ruta del mezcal, la ruta del tequila, el conocimiento de estos campos de magueyes o campos agaveros, tanto de tequila como de mezcal, su proceso de destilación, las catas, la gastronomía alrededor de los maridajes con estos destilados, pues hacen que el recorrido por Tamaulipas sin duda tenga que ser también gastronómico. El altiplano, con una cocina del maíz muy importante, que también se mezcla sin duda con todos estos productos.
Claro que aquí lo decimos mucho, para conocer un pueblo hay que conocer, es verdad, su historia, su arquitectura, la cultura en general y de forma muy especial la gastronomía, como está diciendo el secretario de Turismo del Estado de Tamaulipas, esa gastronomía local y esa producción local. Si eso es así, ¿qué nos dice esa oferta culinaria, esas rutas que podemos hacer, esos productos tan propios de la gente de Tamaulipas?
Bueno, pues como te decía, la apreciación del campo, sin duda, el rescate de las tradiciones prehispánicas, pero también de nuestra época virreinal, ya en la cocina del pan con el trigo, y por supuesto otros productos que nos enlazan con el continente europeo, como los olivos y la aceituna, una ruta de la aceituna en donde tenemos un pueblo mágico muy pequeño que se llama Tula, pero muy importante para nosotros. Ajá. Tula fue la primera capital tamaulipeca, una capital sin duda en su época rica, con arquitectura de un pueblo muy parecido a la arquitectura que vemos aquí en España, como muchos de nuestros pueblos con esta influencia, y la ruta de la aceituna con un campo de más de 2.000 hectáreas de olivos que nos hace tener también en Tamaulipas un excelente aceite de olivo. Pero es una zona, pues, por lo imaginarás, semidesértica, en donde entonces la gastronomía de esta región tiene que ver también mucho con las cactáceas. El nopal, como le decimos nosotros, a la hoja o a la planta de lo que aquí conocen como el higo chumbo, sí. Bueno, pues nosotros lo comemos con huevo, con salsa, con mole, con muchos productos, pero también lo hacemos nieve, y hay frutos de los cactáceas como el garambullo, que también, bueno, pues hace de nuestra gastronomía tan diversa, pues también sabores maravillosos, incluso en nieves y en helados.
Motivos más que suficientes, si necesitamos algunos, para viajar este año a Tamaulipas y disfrutar de esa gastronomía, de su gente, de esos paisajes, de todo lo que nos ofrece este estado mexicano y sus gentes. Fernando Olivera, secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, sé de verdad que esta agenda de hoy es de locos, por tanto, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Gracias, Juan, y yo solo pedirle al auditorio que se tomen un tiempo para entrar a visitam.com, como Tamaulipas, visitam.com, y ahí vamos a ver todos los motivos que podemos ver con calma para podernos visitar, y los esperamos en Tamaulipas, en México.
Visitam.com. Fernando, un abrazo grande y que todo termine bien hoy.
Gracias, Juan, y saludos.
Un abrazo.
Abrazo.
Legales son palabras mayores.
Dudas legales que ya saben resuelve nuestra abogada de cabecera, Eva Serrano Clavero. Eva, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
¿Te pillo dónde?
Pues mira, ahora por la calle y desde luego que no tomando el sol. Hace un frío, madre mía.
Es un día hoy un poco así de esa manera, ¿no? Para los que no nos gusta mucho el frío, es un día difícil, ¿no?
Bueno, a mí me gusta el frío, pero bueno, cuando me toca ir por la calle es justamente cuando no me gusta.
Claro, claro. Bueno, pues vamos a lanzarte hoy una pregunta que yo sé que va a interesar a muchos. Es una pregunta que suscita, imagino, mucho interés y dice así, que viene a raíz de algo que ha aparecido en prensa hace poco, Eva. Dice, he leído en prensa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal el impuesto español de sucesiones y donaciones. Yo vivo en un pueblo de Madrid, dice. ¿Cómo me afecta esto?
Bueno, vamos a ver. En principio, a él no le afecta porque aquí en Madrid tenemos una legislación privilegiada en la que tanto el impuesto de donaciones como de sucesiones es realmente mínimo y básico frente al resto del territorio nacional. Pero sí que es cierto que a comunidades como puede ser el País Vasco o Andalucía, esta sentencia sí que le afecta muchísimo, porque allí los impuestos de sucesiones y donaciones son tan altos sí. que se ha dado la circunstancia de que muchísima gente ha renunciado a su propia herencia porque no
poder,
podía
claro.
pagar los impuestos. Entonces, esta es una sentencia bastante relevante. Digamos que las normas europeas están ahora mismo casi por encima de las nuestras. Y realmente lo que dice esta sentencia es que al tener un trato diferenciado dentro de España y luego de España frente a Europa, estamos violando la libre circulación de capitales que está establecido entre nosotros. Y estamos creando una serie de diferencias que causarían discriminación. Por tanto, está abriendo una puerta muy grande, una caja de Pandora, como decimos los abogados, a que el ciudadano que se siente perjudicado por tener que pagar una alta cantidad por impuestos y sucesiones pueda llegar a recurrir ese impuesto ante el Tribunal Superior de Justicia. Ahora es muy pronto, porque acaba todavía de salir la sentencia, es lo de siempre, sale la sentencia, sale el titular y empiezan los comentarios, ¿no? Pero yo creo que en breve empezarán a llegar las reclamaciones, porque lo que te he dicho, estadísticamente a nivel nacional hay muchas comunidades que con el tema de las sucesiones y donaciones ha conllevado que el ciudadano no pueda heredar aquello que tenía derecho por parte de su familia porque era inviable pagar los impuestos.
Claro, te pregunto a ti como profesional, porque claro, la gente de la calle, y esto es habitual y tú lo habrás oído en infinidad de ocasiones, obviando, como tú dices, quizás la Comunidad de Madrid, hay otras comunidades en España, además de las que tú has dicho, Asturias, Extremadura, donde estos impuestos se disparan de una manera casi escandalosa. Entonces, igual que los ciudadanos no entienden esa disparidad entre unas comunidades y otras, a pesar de que puede haber diferencias, pero esa disparidad tan elevada, tú como profesional, ¿cómo valoras esta diferencia?
¿La que tenemos en España?
Sí.
Pues yo lo veo realmente como una causa totalmente discriminatoria, porque ¿qué pasa? Que según donde nazcas, tienes derecho a heredar o no, porque al final se resume en eso.
Ya.
Entonces, resulta que es que yo estoy en Madrid y voy a tener unos beneficios y voy a poder heredar, pero a lo mejor tengo familiares que no han tenido esa suerte y están en Extremadura, como bien has dicho tú,
sí.
y para ellos se acabó, porque como no tengan disponible para poder pagar, lo que heredan se los lleva directamente la agencia tributaria.
Claro.
Entonces, se supone que estamos todos en igual territorio y que estas diferencias que llegan a la discriminación, porque no podemos decir que es una simple diferencia, pues habría que paliarlas unificándolo. El problema está en que como están delegadas las facultades en tema de impuestos en las comunidades, pues luego cada comunidad ha legislado de su manera.
Claro, este comentario es bastante habitual y tú lo habrás oído incluso decir, es que parece que tienes que pagar las cosas dos veces o tres, ¿no?
O tres,
claro.
Sí, porque es cierto que las personas, los causantes, las personas fallecidas, en vida han tributado, han liquidado sus impuestos, han pagado sus hipotecas.
Claro.
Y luego cuando se entrega a los hijos, vuelves otra vez a pagar por aquello que ya habías adquirido tú, porque en el fondo es un patrimonio familiar.
Es un regalo, ¿no? Cuando hablas de donación, ¿no es un regalo?
En caso de donación, es un regalo, que quieres hacer tú a un allegado, a un familiar, y que muchas veces es un regalo que viene con bicho.
Ya.
Y claro, la gente dice, para esto no me regales nada, por favor, porque me meto en un lío.
Claro.
Entonces yo creo que sí, se lleva hace ya mucho tiempo intentando unificar el tema del impuesto de sucesiones y donaciones, pero no hay unanimidad. De hecho, en los programas políticos siempre se destaca pues que hay comunidades, como es la de Madrid, pues que está muy bien posicionada en este tema, y hay otras que justamente la mayor reivindicación es, por favor, moderen estos impuestos, a ser posible, bájenlos.
Claro.
Y está demostrado estadísticamente que a menos impuestos, más se recauda. Porque la gente entonces no tiene ningún problema en cumplir, pero
claro,
cuando empiezan con la asfixia es cuando tenemos el problema. Y en las empresas familiares es donde ya viene el caos total, porque cuando uno hereda una empresa familiar, que todos los activos están dentro de la empresa, según en qué comunidad estemos, pues nos vuelve a ocurrir lo mismo.
Ya.
Que a lo mejor esa empresa, pues tienes que cerrarla porque es inviable poderla heredar. Y ahí sí que tienes unos activos, como son los trabajadores, que qué culpa tienen los pobres, que al final se ven afectados también por este impuesto, ¿no? Entonces, espero que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea siente un precedente y abra una brecha que permita que al final seamos todos iguales ante la ley.
Yo estoy convencida, Eva, de que no va a ser la última vez que hablemos, que lleguen consultas de los oyentes sobre este impuesto de sucesiones y donaciones. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Le voy a recordar a los oyentes que pueden contactar contigo en un teléfono de Madrid, que es el 91 1547447, 91 1547447, a través de tu web, que es theiuris.es, o enviarnos esa consulta que quieran hacerte sobre temas legales a palabrasmayores@radiointer.es. Eva, resguárdate del frío hoy y volvemos a hablar la semana que viene.
De acuerdo, un abrazo muy grande.
Un abrazo. Hace 33 minutos de la mañana y ustedes dirán, qué recuerdos, ¿verdad? Para toda una generación, no, para varias generaciones, aquellos años 70, televisión española, estos caballeros que irrumpían en la televisión, estos cuatro hombres que contribuyeron a hacer felices a muchos, pequeños y yo diría que no tan pequeños. Hoy tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a uno de ellos, a Fofito. Fofito, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Encantados de poder saludarte. ¿Te llamo Fofito o te llamo Alfonso? ¿Cómo te llamo?
No, Fofito, de pequeño he sido Fofito siempre.
Y seguirás siéndolo, ¿no?
Me cuesta responder por mi propio nombre. Cuando me voy a hacer el DNI, el pasaporte y eso, me llaman por mi nombre y no contesto.
Y tú dices, ¿pero a quién llamarán?
A quién estarán llamando.
Antes de seguir hablando contigo, vamos a decir a los oyentes de Radio Inter que
¿sí?
estás hasta el día 26, hasta el domingo, en Guadalajara, ¿no?
Sí, con el Circo Holiday, sí.
Con el Circo Holiday estás en Guadalajara. Eso quiere decir que sigues al pie del cañón, que no paras.
Sí, bueno, yo no he parado nunca. Cuando he parado han sido los poquitos días que me han dejado los circos ir de un circo para otro y nada más.
El circo hoy sigue teniendo esa respuesta del público, tú que lo conoces muy a fondo y a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí, porque el circo, ahora ya no nos dejan tener animalitos.
Sí.
Y ya el público está acostumbrado a que no haya leones, no haya tigres, no haya... Y se ha acostumbrado a otro tipo de circo, que es el circo clásico, donde está el malabarista, donde está el equilibrista, donde están los payasos cantando. Y en fin, se ha adaptado a ese mundo de circo.
Y sigue siendo, Fofito, un instrumento imprescindible, yo iba a decir, ineludible en la agenda cultural de las ciudades y de los pueblos, ¿no?
Pues sí, aquí en España, pues está en Madrid, por ejemplo, hay el Price.
Sí.
Hay varias ciudades que también tienen, como Albacete, que tienen su propio circo. Y sí, lo están cuidando culturalmente, se está cuidando mucho el circo ahora.
Yo no sé si cuando te hacen una entrevista, cuando charlan contigo, porque claro, como no paras, ¿te gusta a ti mirar hacia atrás o no mirar hacia atrás? Recordar, pues eso, ¿no? El cómo están ustedes, todo eso que hemos escuchado antes de escucharte a ti.
No, mira, yo miro a donde esté la chica más guapa. Donde esté la chica más guapa, ahí es donde Fofito mira.
Eso...
Sí, hombre, el recordar siempre es bonito. De hecho, estoy escribiendo un libro.
¿Ah, sí?
Que dentro de poco, sí, las bromas que gastaba Fofo fuera de televisión y fuera del circo.
¿Ah, sí? ¿Y entonces está avanzado ya?
Está más, bastante avanzado. Yo creo que antes de que termine este año está en las librerías.
¿Y vendrás aquí a contarlo?
Pues sí, si quieres, sí.
Hombre, claro.
O te lo leo allí.
Claro que sí, me encantará leerlo, porque yo afortunadamente soy de esa generación que creció con los payasos de la tele.
Sí.
Y bueno, eso no se olvida.
Es cierto, yo ahora mismo estamos trabajando, mi hija y yo. Me dice, papá, ¿tú te has dado cuenta que estamos trabajando para tres generaciones? El abuelo.
Sí.
El que veía la tele, el niño que veía que salía corriendo del colegio a ver la tele, a ver a los payasos, y el nieto. Y el nieto se queda mirando al abuelo así, como diciendo, ¿y cómo el abuelo se sabe estas canciones, no?
Claro.
Que me las estoy aprendiendo yo ahora en el colegio.
Enseñabais muchas cosas a través de la televisión. Mira, antes de ayer estuvo aquí Barullo, de los Chiripitifláuticos.
Sí.
Y te mandó un abrazo porque le dije, ¿sabes qué? Probablemente hablemos con Fofito el viernes. Y me dijo, qué cariño y qué anécdotas más bonitas y más tiernas tengo con Fofito. Le voy a mandar desde aquí un abrazo. Y hablaba de eso, de los programas de entonces, ese cariz formativo, ¿no?
Sí, pero es que además había muy poquitos medios,
claro,
con los cuales hacer reír, ¿no? Y entonces, pues si te vestías de indio, te vestías de indio con dos plumas y una lanza y ya está, no había más.
No se necesitaba más.
Sí, fue una época de televisión que fuimos creciendo todos en ella, ¿eh? Tanto los cámaras como los chicos de sonido, como los realizadores. Decía, oye, vamos a repetir otra vez la toma porque me parece que no os va a gustar. Y se repetía.
Esto que vas a escuchar, ahora lo vamos a escuchar un segundito y me dices cuántas veces lo has repetido.
Vamos de paseo, tengo un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Y ahora nos agachamos todos agachaditos, porque vamos a pasar por un túnel. Por el túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción del ti-ti-ti, la canción del ta-ta-ta, vamos de paseo.
¿Cuántas veces, Fofito?
Muchas cantadas por mi padre y después por mí, porque el público me lo pide. Yo he querido cambiar el repertorio.
Y no te dejan, ¿no?
Canciones nuevas y siempre que pregunto qué quieres cantar, saltan con el Don Pepito, el Auto Nuevo.
Sí.
De Susanita y tengo que cantarla, claro.
Bueno, muy bien, claro, es que es ya como si lo llevaras en el ADN, ¿no?
Pues sí, esta canción precisamente tiene historia porque no era de Fofó, era de un artista que trabajaba también para niños en Argentina, se llama Pipo Pescador, y le dijo mi padre un día en broma, dice, esta canción te la voy a quitar y me la voy a llevar, pero no la voy a cantar aquí en Argentina, que es tuya, la cantaré fuera. Y cuando ya vimos cómo se movía la gente en los pabellones, saltando y haciendo las curvas y todo esto, pues nos encantó y la dejamos dentro del repertorio.
La vida, claro, yo puedo decir que tiene 70 años, ya lo he dicho.
Lo puedes decir otra vez.
Claro, 70 años con este espíritu que no has parado. Es que un payaso no se jubila nunca, Fofito.
Bueno, hay payasitos que sí, que dicen, bueno, ya está bien, porque es muy duro el mundo del circo nuestro, sí. El tener que estar viajando con baúles, con maletas de país en país, y ya llega un momento en que dicen, bueno, sí, voy a parar. Y hay otros que no, hay otros que tienen, pues, eso de quedarse en el circo, ver a sus nietos trabajando y actuando él también, y termina sus días dentro de un circo.
Decías, ese es un mundo duro, la vida en general, ¿verdad, Fofito? Pues es dura para todos, aunque podamos pensar que para alguien que hace de la carcajada el instrumento de comunicación, no tenga que serlo.
Pues mira, nosotros hemos tenido que salir a actuar, somos personas, somos humanos, y hemos salido a actuar con un dolor de tripita o un dolor de muela, y bueno, eso se te pasa en el momento que estás frente a los niños y cantando y haciéndoles reír, se te pasa ese momento. Después ya tienes que ir corriendo al médico a que te vea algo.
Cuando miras hacia atrás, que a nosotros dicen, no hay que mirar para atrás, en este caso sí, hay que mirar para atrás para seguir recordando, pues en este caso, ese trabajo tan bonito que habéis hecho y que merece la pena ser recordado y tenido aquí muy presente. Digo, gracias. Que cuando miras hacia atrás, ¿ves más luces que sombras, más risas que penas?
Yo creo que más sonrisas y más carcajadas que lágrimas.
¿Sí?
Sí.
Es decir, que
sí.
Si te preguntan cómo te ha tratado la vida, tú puedes decir, me ha tratado bien.
Me ha tratado muy bien, muy bien. He tenido mis golpes como todo ser humano en esta vida,
sí.
Pero bueno, lo voy superando.
¿Eres abuelo?
Sí.
¿Y esto es verdad de que ser abuelo es un grado más?
Yo diría que sí, porque no sé si es que se le coge más cariño a los nietos que a los hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijas no le dejaba que tocaran ninguno de los instrumentos que tenía en casa. Y ella, mi nieto, ahora me dice, abuelo, enséñame a tocar el saxofón, enséñame a tocar la concertina. Y me dice mi mujer, ya hay que ver, instrumentos que no le ha dejado nunca a tus hijas, se las estás dejando a estos para que jueguen.
Claro, es verdad que sois más permisivos, ¿no? Con los...
sí,
os pilla, ¿no? Ya otra responsabilidad diferente, ¿no?
Sí, no, en aquella época pues yo tenía mis tres hijas pequeñas y la que se encargaba más de ella era la madre, yo estaba siempre viajando. Y ahora con mis nietos, esté donde esté, le llamo después de la salida del colegio a ver cómo están. Y me cuentan parte de sus estudios, de sus deberes, y yo les presto atención. Y digo que sí, que tienen que primero hacer los deberes y después a ponerse a ver la tele o a jugar con la Play.
Buenos consejos. Vamos a seguir recordando más temas emblemáticos que tienen que salir, no pueden quedarse ahí. Están aquí hasta los más jóvenes, Fofito, repitiendo el Don José, claro, hasta los más jóvenes que nacieron mucho, mucho después de que ya los payasos desaparecieran de la tele, fíjate.
Sí, eso ocurre con mi nieto, que le ponen en el colegio las canciones y dice mi nieto, anda otra vez el abuelo, anda otra vez el abuelo. Y ya llegó y dice la maestra a mi hija, dice, oye, porque cada vez que ponemos una canción del payaso, de los payasos, dice, otra vez el abuelo, dice, porque su abuelo es poquito.
Claro, claro, que no todos los niños, claro. ¿Sí? Para sentirse más que orgulloso.
Más que orgulloso, mis hijas me pidieron una vez, dice, papá, no te importa ir a buscarnos al colegio. en coche. Digo, ¿por qué? Dice, porque no se creen que eres mi papá.
Qué bueno. Oye, Fofito, ¿qué ha sido? Porque claro, profesionalmente, más o menos todos tenemos una idea de tus triunfos, del triunfo de tu padre, de tus tíos, de tus sobrinos, incluso del trabajo que has hecho con tus hijos. Pero a nivel familiar, ¿qué ha supuesto ese ancla, la familia, para ti?
Pues mira, cada uno nos hemos abierto un abanico de trabajo. Comenzó Emilio, que se separó de los payasos para hacer el programa de noche. Mi hermano, al ver que ya faltaba mi padre, pues por tanto de lo mismo, buscó otro camino de trabajar siempre en teatros y en televisiones fuera. Y yo hice lo mismo, o sea, estamos viajando por el mundo. Y lo más gracioso es que cuando nos encontramos en el aeropuerto, ¿a dónde vas? Digo, yo me voy para acá. Ah, pues yo me voy para el otro lado. Y así hicimos mucho.
¿Qué le pide Fofito hoy a la vida?
¿Qué
le pide?
Salud.
Bueno, pero estás bien, ¿no?
No, sí.
Ah,
no,
bueno.
Salud para los míos.
Salud para ti, para los tuyos, para seguir cumpliendo años, imagino.
Pues sí, si pueden ser unos cuantos más, sí.
¿Sí?
Porque me siento con fuerza, me siento con fuerza para seguir viajando y seguir haciendo reír.
¿No puedes ya vivir sin la sonrisa de esos...?
No, a veces me paso unos días en casa y me dice mi mujer, vete a los estudios de televisión, vete a los teatros, vete a los circos y te entretiene, sí, porque a mí la casa se me cae abajo.
Y además de ese libro que nos dices, con las anécdotas... de tu padre, de Fofó, sí. Y además de este trabajo en el circo, repito, está en Guadalajara hasta el domingo, con hoy una función a las 6:30, creo, mañana y pasado dos funciones, ¿no?
Sí, correcto, y el domingo la última a las 5.
A las 5. Además de estas dos cosas que hemos dicho, ¿qué otros proyectos tienes en mente?
Bueno, tengo en mente muchos. Lo que pasa es que ya sabes que cuando se hablan de ellos...
Que no me lo vas a contar, claro.
Sí, hay... Tengo un proyecto muy bonito discográfico.
¿Sí?
Que ayer justamente tuve una de las reuniones y que va a salir antes de que termine este año. Bueno, lo quieren sacar para Navidades. Pero bueno, tienes un disco que tiene mucho, mucho trabajo. No es llegar y ponerse Fofito con los músicos y grabar, sino que va a ser un disco sorpresa. Pero con mucha sorpresa.
Un disco sorpresa, un libro antes de que acabe el año, estas actuaciones. Después de Guadalajara, ¿dónde vas?
Pues a la cárcel, seguramente.
¿Por qué a la cárcel? Porque no... Dime.
No, que no solemos decir dónde vamos para que otros circos no se metan y nos pisen la plaza.
¡Ah, amigo! Vale.
Hace mucho tiempo.
Vale. Oye, esto del sentido del humor, uno no puede vivir sin él, ¿no?
No, yo me levanto y cuando me estoy afeitando digo, a ver, aquí le arranco una sonrisa.
Qué bonito. Es que, claro, así se vive de otra manera.
Hombre, claro.
Por eso yo tenía tantas ganas de hablar contigo. Y lo que sí me gustaría es que cuando estés en Madrid, uno de esos días que dices, ya llevo dos o tres días en casa y mi mujer me dice, vete a algún sitio, te vengas aquí.
Vale.
¿Eh?
Vale, te lo prometo.
Te vengas aquí y podamos conversar, porque es un gustazo hablar con alguien que ha dedicado y sigue dedicando su vida a despertar sonrisas, a regalar alegría. Fofito, un abrazo enorme y gracias.
Muchas gracias a vosotros por habernos puesto en comunicación. Gracias.
Un abrazo grande. Ahí estaba, Fofito, repito, hasta el domingo está en Guadalajara con el circo Holiday, creo, no me he quedado con todas las funciones, ¿eh? hoy a las 6:30, creo, la última el domingo a las 5, pero el sábado mañana tienen dos funciones para aquellos que estén cerca o que vivan en Guadalajara. Este ha sido nuestro personaje de esta semana. Vamos a seguir avanzando, nos quedan unos minutitos que compartir, pero quiero recordarles ese correo electrónico palabrasmayores@radiointer.es para, decíamos antes, para hacer llegar esa consulta a la abogada, bien, para proponernos algunos temas también, para decirnos, me interesa que abordéis este tema en salud o que tengo una curiosidad por conocer lo que sea. Estamos aquí para serles útiles y, por tanto, voy a repetir, palabrasmayores@radiointer.es. Antes de terminar con música, que vamos a terminar con música, ya saben que lo que intentamos es cada día, pues, ofrecerles un tema musical. Yo diría que casi también del recuerdo, aunque me voy a atrever a poner algún tema actual de estos que también son importantes para una en alguna ocasión. Hoy nos vamos a quedar con un tema que se lanzó en 1969. Es una canción compuesta por Leo Dan, argentino. Él nació en 1942, allí en Argentina, un 22 de marzo. Actor, compositor, cantante. Ha grabado más de 70 álbumes a lo largo de toda su trayectoria. Y esta canción, pues ni que decir tiene que tuvo una acogida más que excelente entre los amantes del bolero. Es una historia la que nos cuenta que él ha comentado en alguna entrevista que es una historia real, es decir, que es una historia que a él le pasó cuando tenía 16 años. Él pensaba que una chica, una jovencita, estaba interesada en él. Él se atrevió a decirle algo y ella le dijo que no. Algo así, esta historia que él ha contado en alguna entrevista, es lo que nos cuenta en esta canción Te he prometido, que nos cuenta, nos transmite el sentir de esa persona cuando es abandonada. Incluso en la canción habla de que se va a casar con otro. Este cantante, actor y compositor argentino, Leo Dan, reside hoy en Miami junto a toda su familia y allí continúa grabando, componiendo, presentándose por toda Latinoamérica, Estados Unidos, Australia, Europa y Canadá. Pues con este tema nos vamos a despedir, vamos a escucharlo desde el inicio, Julio. Gracias a todos por estar ahí, que disfruten del fin de semana, cuidado con el tiempo, las lluvias por si se van a mover de un sitio a otro, y volvemos a encontrarnos el lunes también con Julio López al control. Sean felices.
Te he prometido que te de olvidar. Cuando has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. El amor, sí, el amor.
Palabras Mayores, presenta y dirige Juan y Loro.
Un líder nunca presume de lo que sabe.